La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico y económico honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y acá estoy con mi compañero, el licenciado Jaime Farrant.
Saludos, Wanda. ¿Cómo te encuentras esta semana?
Yo estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Así porque han pasado un montón de cositas en la isla. Entonces, hoy hemos decidido hacer un notilupa porque tenemos como pequeñas noticias de cositas que han ido pasando y queríamos hablarle aquí con ustedes los luperos.
Sí, queríamos desahogarnos de todo.
Un poquito de desahogo.
Bueno, desahogar porque no nos ahogamos el viernes.
Exactamente.
Empecemos por ahí.
El 27 de octubre.
¿Qué fue el viernes pasado? Estamos grabando hoy 2 de noviembre.
2 de noviembre, 27 de octubre. Nosotros estamos en San Juan, Puerto Rico. ¿Tú en ese momento estabas en Guaynabo o estabas en San Juan?
Estaba en Guaynabo y casualmente esa noche tuve que ir a Carolina a oficiar una boda.
Es verdad, fue el día de la boda. Pues yo estaba, adivina dónde, en Plaza Las Américas.
Uy, uy, uy.
Yo vivo en Atorrey, muy cerca de Plaza Las Américas. Yo estaba muy feliz con mi ignorancia de lo que estaba sucediendo afuera. Estaba en Bath & Body Works. Esto es un anuncio no pagado. Mira la bolsa ahí, Jaime.
Y grande.
Ese día...
También pues te dan descuento por volumen.
Ese día salí... ya cuando salí al estacionamiento de Plaza de las Américas me di cuenta que había sido una mala decisión ir a Plaza ese día. Inclusive el mismo estacionamiento de Plaza de las Américas estaba bastante inundado. Yo tengo un carro bien chiquitito, yo tengo un Ford Ka. Y el trayecto de Plaza de las Américas por la avenida Roosevelt fue algo realmente traumático. En algún momento dije, mejor paro, pero si paro me quedo flotando. Estaba mi gente, para los que no están aquí en San Juan, porque los que estaban en San Juan saben, estaba completamente inundado a unos niveles de peligrosidad, no solo para la propiedad, sino para la vida. O sea, sí, yo creo que es así un milagro que no haya muerto nadie.
Sí, que sepamos.
Bueno, no se ha reportado nada al respecto. Sí, sí. Había una inundación muy fuerte acá en San Juan.
Perdóname. Según la data del gobierno federal, cayeron, me parece, 5.20 pulgadas ese día, que fue el récord para el mes de octubre en un día en Puerto Rico.
Pero eso no importa.
Nosotros
que sabemos que vivimos en un lugar donde hay mucha lluvia, un gobierno, ya sea estatal o municipal, tiene que estar preparado para mitigar los efectos de algo, de una cuestión atmosférica como esta.
Previsible.
Estamos en el municipio estamos en el municipio capital. Uh-huh. Yo no creo que sea uno de los municipios más pobres. No puede ser este nivel de improvisación del alcalde Miguel Romero, no lo puedo entender. Y lo que más me ofusca es que, puede llegar a ganar de vuelta. O sea, ¿cómo estamos tan acostumbrados y acostumbradas a que estas cosas pasen y que nosotros ni siquiera nos quejamos?
Sí, no, y yo, por ejemplo, yo vivo en Guaynabo. En mi casa se fue la luz alrededor de la 1 de la tarde. Entonces nunca volvió. Me tuve que ir a oficiar la boda. Me bañé a oscuras, en la oscuridad, porque vivo en un apartamento. Mi baño no tiene ventana. Así que me bañé con el celular al lado.
Yo vi la foto, te veías guapo igual.
Y
lo lograste.
Lo logré. Y tuve que arrancar en pleno, en oscuridad. Me tuve que alistar para la boda, porque pues no. Y de hecho, llovió tanto que, o sea, en mi casa, que casi estaba oscuro. Toda la tarde estuvo oscura. Entonces no tuve luz. No sé a qué hora regresó. Así que, y el sábado se volvió a ir otra vez un rato. Entonces, pues también como que, pues, mira, la lluvia ocurre aquí en Puerto Rico.
¿Y cómo te fue transitando? Porque yo realmente, yo Jaime, la avenida Roosevelt estaba completamente inundada. Eso es por crecida del río Puerto Nuevo. Y de... hay una... el río Puerto Nuevo, la quebrada Margarita. Y tú sabes qué, Jaime, mi mamá vive en unos edificios que se llaman Jardines Metropolitanos, que están en Villa Nevares. En el año 2021 yo estaba acá visitándola Y de repente empieza a llover, escucho una chicharra de emergencia. Yo dije, bueno, chao.
¿La chicharra era dentro del edificio o en la calle afuera?
En la calle.
Ah, como del alerta tsunami.
Sí, okay. Porque ella vive al lado de Río Piedras. Okay. Esos edificios están al lado de Río Piedras. Okay. Y hubo un desprendimiento en el parking de ese edificio que casi se cae la mitad del parking. ¿Ok?
Oh, wow.
Bueno, obviamente los vecinos hicieron mucha movida y se hicieron unas obras. Tú sabes que mi mamá, que obviamente no es ni ingeniera, ni planificadora, ni nada de eso, es una señora jubilada, ¿sí?, que ve Netflix, ella me dijo, yo estoy segura que esta contención que están haciendo aquí va a terminar inundando otro sector, porque lo que hacen es tapar el agua, y el agua siempre busca un lugar para irse.
El agua gana.
El agua gana. ¿Dónde está la planificación? O sea, arreglaron Villa Nevares y ahora el río Puerto Nuevo y la Quebrada Margarita. ¿Tú me entiendes? ¿Entiendes mi punto? ¿Dónde están los ingenieros? ¿Dónde está la planificación? ¿Dónde están los planes de mitigación?
Sí, en San Patricio Plaza, digo, aquí viendo otro contexto que nosotros estudiamos por ahí, en San Patricio Plaza, pues poco a poco fueron tapando moviendo la quebrada que había allí.
Pero es que eso no es la solución.
Que allí que queda y no queda. Aquí en el área metropolitana también, a Torrey, pues tienes el problema del caño que no se termina de dragar. Entonces no hay donde caer el agua. En Puerto Nuevo toda la vida se ha inundado y entonces aquí, y cada vez, o sea, pues mira, pues las 5 pulgadas fueron un récord. Lamentablemente, todas las semanas ahora hay un récord del ambiente en alguna parte del mundo. La semana pasada en México hubo un huracán que subió de categoría 1 a categoría 5 en 24 horas. En 24 a 48 horas, Jaime, se convirtió en un huracán María.
Eso no importa. Jaime, yo viví en un país llamado el tercer mundo y no se inundaba cuando llovía. Sí, pasaba hace 26 años. Se hicieron las obras y se arregló.
Sí, ¿no?
O sea, no, yo no creo que yo estoy segura, o sea, creo en el cambio climático adverso, pero no creo que nos debamos quedar ahí y no realizar las obras de mitigación.
Claro, claro, yo no estoy culpando el cambio climático. De hecho, a lo que voy es que esto va a seguir pasando y es totalmente previsible. O sea, esto no es, aquí, a menos que un cliente me pague para argumentar lo contrario, ahora nadie me está pagando, pero no puedes argumentar que es un acto de Dios, un acto imprevisible, que haya una inundación aquí, digamos, en Puerto Nuevo, porque cada vez que llueve se inunda.
Y aparte, porque existe la tecnología que ya nos tiene, nos prevé todo este tipo de cuestiones atmosféricas, ¿o no?
Sí, sí.
Estamos en el 2023, ¿cómo puede pasar esto en la avenida más importante de San Juan? Que es la avenida Roosevelt, sí. Toda llena de negocios, los negocios inundados y los carros flotando.
Sí, la salida de Plaza de las Américas, el centro comercial más importante
de Puerto Rico. ¿Y tú sabes qué? Y nos dieron una advertencia. Porque a mí me suena cada vez el celular, advertencia con cosas.
Sí.
Y no hubo una advertencia de váyanse a su casa, que va. O sea, eso es lo que yo veo.
O no salgan.
O no salgan. Un nivel de improvisación que es tal que atenta contra la vida primero y contra la propiedad de las personas.
Sí, sí.
Esa es mi opinión.
Y lamentablemente, pues no nos quejamos, no presionamos al gobierno. Porque
no,
y uno pensaría que los funcionarios del gobierno no viven aquí en Puerto Rico, porque, contra, por mínimo, mira, aunque no te importe como funcionario público, te tiene que importar porque vives aquí, ¿sabes? Tú quieres llegar a tu casa. La gente tardaba 3-4 horas, porque lo vi en internet, en las redes sociales, 3 horas en llegar a su casa el viernes.
Y con mucho miedo.
Yo por un milagro, la verdad que le doy gracias a Google Maps, porque me tiró por una ruta que llegué a mi destino como en una hora más o menos.
¿Y cómo estaba en Carolina?
Donde yo estaba, no estaba inundado.
Ok, porque ahora, yo fui a Carolina y la verdad que en Carolina no me agarré ni un huequito en la carretera.
Sí, no. Pero, por ejemplo, cuando salí, lo puse en Google Maps y la ruta por el expreso, o sea, como por el aeropuerto, era muchísimo más larga según Google Maps. Así que yo no me fui por ahí. O sea, tomé la que me dijo Google Maps, me fui por los paseos, pasé Coupé, luego me metió por una, pues como por unas parcelas, un área rural, y me llevó. Me fue llevando hasta que llegué.
Bueno, así que eso pasó. Tenemos otra cosa que pasó.
Pedimos a los políticos y los funcionarios públicos, por favor, que que se muevan, pues que se preocupen. Aquí ahora mismo hay fondos de recuperación de desastres.
De eso te quiero hablar.
En cómo podemos prevenir. Digo, no se pueden usar necesariamente los de María, porque a menos que sean daños sufridos por María, pero hay oportunidades de buscar financiamiento. Y a los ciudadanos que nos escuchan, hágase escuchar su voz. No solo quéjese con sus amigos, movilícese, pregúntele a sus legisladores, pregúntele a sus representantes, pregúntele a su alcalde qué se está haciendo aquí para que esto no pase, porque no puede seguir pasando. No podemos conformarnos con que así son
las
cosas.
Ese es el tema. Mira, y hablando de eso, tú sabes que hoy, 2 de noviembre, el gobernador Pedro Pierluisi, en su cuenta de X, ex Twitter, acaba de sacar un post con el hashtag haciendo que las cosas pasen. Lo estoy diciendo irónico. Haciendo que las cosas pasen. Y dice, la administración Biden-Harris concedió una extensión para el uso de los fondos de recuperación bajo el programa CDBG-DR, que son los fondos de...
De ayuda principalmente de María, okay, en el caso de Puerto Rico, pero son fondos de asistencia por desastre.
Okay.
De ahí es la DR, okay. Disaster Relief.
Ok, hasta el 31 de diciembre del 2029. Entonces ahí agradece... seguiremos agilizando los proyectos que tenemos en curso y con esta noticia aseguraremos la utilización al máximo de los fondos disponibles para la reconstrucción. O sea que ya él está adelantando como aseguraremos la utilización al máximo. O sea que puede suceder o ha sucedido que no han podido utilizar alguna vez, estoy hablando hipotéticamente, alguna vez ha pasado que no se ha podido utilizar los fondos al máximo porque pues directamente no hay gestión.
Sí, bueno... pues mira, esto es una buena noticia del gobierno federal. Bueno, el único problema con esta noticia es que puede haber un cambio de administración en el 2024 en Estados Unidos y eliminan, o sea, entra un nuevo gobierno y elimina esta, pues esto, una decisión de política pública.
Es una decisión política. Entonces, no, es una decisión, es una decisión política.
Claro, puede entrar otro gobierno y cambiarla. Entonces, ¿sabes? Pues por ejemplo, pues el Partido Republicano, aún el líder de las encuestas es Donald Trump, que pues entre el 2017 y el 2020 su administración hizo todo lo que pudo para detener para hacer más lento el flujo de ayuda de dinero a Puerto Rico. Entonces, la extensión es buena porque aquí, como hemos hablado, la verdad es que Puerto Rico pues enfrenta un problema, digo, entre muchas cosas, pero hay un problema de falta de mano de obra, hay un problema de falta de contratistas. Entonces, pues, la extensión ayuda para que los proyectos de construcción se realicen. Aquí hay muchos proyectos. O sea, yo, por ejemplo, hace unos meses hablé con un funcionario de subastas de un municipio y me dijo, o sea, no voy a revelar la persona, que en este municipio alrededor de una de cada cuatro subastas que hacen de construcción
quedan vacantes.
Nadie licita. Entonces, pues el municipio hizo lo que tenía que hacer, como que preparó los documentos, porque esto toma tiempo y dinero.
Pero en ese caso no se puede hacer una contratación directa, fundada.
Solamente para los fondos federales tienes que hacer más de una licitación. Y hacer una licitación toma tiempo, tienes que preparar los documentos, tienes que pagar, por ejemplo, a un arquitecto, a un ingeniero que te haga el diseño del proyecto. Uh-huh. O sea, cuando ya se hace un RFP, una subasta, ya se han gastado, dependiendo del proyecto, hasta cientos de miles de dólares en preparación para el proyecto. Por lo menos miles de dólares, puedes decir. Entonces, cuando se queda vacante, es sumamente frustrante para un municipio.
Una buena idea también hablar de que hoy en día las carreras, si alguien nos está escuchando acá en Puerto Rico, joven o en la diáspora, las carreras que podrían tener una salida laboral mayor son las de construcción y ese tipo de cuestiones que hacen a reconstruir.
Aquí en Puerto Rico sí. Aquí los que nos escuchan de Estados Unidos que quieren trabajar en construcción y pues quieren venir a licitar.
Exacto.
Mire, licite y tráigase un crew. Me puede llamar y le ayudamos al proceso de trabajar en Puerto Rico. Escríbame por farranlo.com,
anuncio pagado, porque pagado. Es que lo digo por eso mismo, porque es una buena idea. Sí,
hace falta, porque pues por
o eso sea, es si, que, si usted está en la diáspora, queridos amigos de la diáspora, y usted tiene una empresa de construcción en Estados Unidos y quiere venir para acá, se contacta con Jaime en farranlo.com porque los necesitamos
y lo trabajamos, pero por eso es que es buena la extensión, porque aquí no hay, aquí de entrada no había suficientes contratistas para nosotros. O sea, que Estados Unidos, por ejemplo, pues Estados Unidos es un país bien grande. Entonces, en Estados Unidos, cuando hay un huracán, digamos en Florida, ya parqueados en Georgia, en los estados limítrofes, que el huracán no está en la ruta, hay parqueados cientos, por no decir miles, de crews de construcción.
Esa gente las tenemos, vamos a tener que traer para acá.
Bueno, y entonces están, cuando hay un huracán, al otro día está el crew y sueltan contratos para arrancar. Como Puerto Rico es una isla, pues no hay ese, pues no hay esa,
sí, obviamente,
no hay esa habilidad. Entonces, como hemos hablado aquí mucho, no tenemos, no controlamos la inmigración, entonces no podemos decirle, por ejemplo, a los crews de República Dominicana, mire, arranquen
para acá. Se puede trabajar con crews de Estados Unidos porque ya tienen las certificaciones necesarias para el gobierno federal, así que...
Ah, sí, pero tendría que tener permiso en Puerto Rico también, pero
está bien,
pero bueno,
pero eso se gestiona, se obtiene, sí, contigo, se tú lo gestionas, sí, pero es una gran idea.
Se puede gestionar, pero sí, pero entonces la extensión es buena porque pues realmente hay una necesidad. Yo no, ahí sí voy a decir, no necesariamente es incompetencia o mala, o sea, habrá unos casos de, pues, de incompetencia, de burocracia.
Sí, sí, sí.
No sé, puede ser de corrupción, pero te voy a decir que el hecho de que se atrase el proyecto no siempre tiene... O sea, nuestra respuesta no debe ser inmediatamente, ah, esto es porque hay corrupción o son incompetentes.
Pero me gustó mucho este concepto. Este concepto está bueno. Bueno, ¿quieres decir algo más de esto? Porque yo te quiero decir otra cosa que me pasó, que estoy escandalizada.
No, que hace falta trabajadores de construcción en Puerto Rico. Hay una necesidad grave para esto.
Ese tema, ¿sabes qué? Vamos a hacer un episodio solamente de cómo podrían hacer para venir para acá a trabajar. ¿Promesa?
Ahí vamos a ponerlo por ahí en la agenda.
Okay. Mira, Jaime, el día de Halloween, el 31 de octubre, yo estoy haciendo el doctorado en historia en la Universidad de Puerto Rico y estoy becada en el programa PEAF de investigación. Me estoy acá tirando flores a mí misma. Okay. Y yo me quedé el martes hasta bastante tarde. En una clase, una de mis compañeras, que es una muchachita pues más jovencita que yo, me dice que no estaba sin carro, si yo la podía acompañar caminando hasta el estacionamiento. A mí me llama un poco la atención, porque la verdad que la UP, yo lo veo, o sea, yo no, o tengo la inconsciencia de pensar que en Puerto Rico no hay delito, porque yo camino de noche y nada, me llamó la atención, pero realmente las mujeres pues estamos acostumbradas a este tipo de cosas, de que, ¿sabes? Caminar en el campus de noche, la verdad que yo lo miré más como un tema de un miedo a una cuestión, a algún ataque sexual. Fuimos caminando, llegamos a los carros y a los pocos minutos nos mandan un mail desde la UPR contando que justo ese día hubo un carjacking adentro de la universidad.
¿A qué hora? ¿Tienes idea?
De noche, sí. Tengo acá, voy a buscar el mail. Mandaron un mail de la gente de gestión de riesgos y oficina de seguridad y de riesgos. Déjame ver que lo abro, dame un segundito. Yo, la verdad que Jaime, tengo que decir que me llamó mucho la atención. Yo pensé que esto ya, este tipo de cosas, viste, que esto es como un... Ah, no, perdón, fue a las 9:45 a.m. Es que no, lo mandaron después a la noche.
Así
lo
mandaron.
O sea, en el estacionamiento aledaño al estacionamiento del campus, una joven fue interceptada en su vehículo por un individuo, el cual le amenazó con un arma de fuego y se apropió del mismo. Yo pensé que esto estaba erradicado. No sabía que la tasa, o sea, no sabía que estos delitos como con carjacking siguen sucediendo.
Sí, claro, todavía siguen sucediendo.
¿Sabes por qué me llama la atención? Porque otra vez, yo, la señora que he vivido en los países del tercer mundo, en general los carros en Argentina tienen un, ¿cómo se llama? Eso como si fuese un GPS, ¿cómo es? Sí, sí. Una cosa que tú puedes saber dónde está. Las empresas de seguros, para asegurarte el carro, te obligan a que tú tengas un sistema de monitoreo en el auto, ¿viste? Bueno, sé que eso acá no se da, pero no sabía que eso seguía siendo un delito rentable para los delincuentes.
Sí, mira, aquí tengo...
Salvo que quieras pon para un lugar al otro.
Sí, todavía ocurre. Mira, aquí tengo una estadística del periódico El Nuevo Día, digo, Primera Hora, de 2 de noviembre, de hoy, mira.
¿De hoy?
El artículo es de hoy. Hasta el 1 de noviembre... se han reportado 292 casos de carjacking en Puerto Rico, 38 menos que en el año 2022 para la misma fecha.
Igual es un número altísimo.
El artículo dice que en Bayamón ha habido 77 casos, lo cual es un alza de 9 más sobre el año pasado. Arecibo sobrepasa por 4 casos los años del año pasado, mientras que Mayagüez tiene 2 más y Aguadilla 1. Así que ese es el dato según primera hora al primero de noviembre.
Pues te tengo que decir que me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo pensé que eso era como un delito de los años 90, sí, no, ¿entiendes? Que estaba erradicado.
292 casos son más o menos un poquito más de uno por día.
Eso es para nuestra población, para mí me parece que es un número muy alto. No sé, sí, claro, ¿tú qué piensas?
Claro, ciertamente.
O sea,
uno ya es mucho.
Yo lo que no entiendo es cómo sigue siendo rentable para el delincuente meterse en un... Porque estos son casos federales, ¿cuando es carjacking o solo cuando se mueve el carro de municipio?
No, usualmente cuando hay violencia, si se comete otro delito, bueno. Pero el carjacking solito, pues no...
O sea,
no suele haber
¿cuán rentable puede ser para un delincuente? ¿Será que es que necesitaba pompar y de un lado al otro? No puedo ni entender.
Mira, muchas veces simplemente para cometer otro delito. O sea, porque recuérdate, es una isla pequeña. Muchas veces simplemente yo me robo un carro, asalto un banco, asalto una gasolinera, mato a alguien.
¿Hubo un robo de un banco esta semana o me lo estoy inventando?
No sé.
Creo que estoy mezclando con... Es que le voy a contar. Yo soy boricua argentina porque como mis hijas siguen en Argentina y pues tengo también algunas propiedades allá, pues entonces estoy dividida y a lo mejor ya no sé si fue en Buenos Aires o fue acá.
Pero oye, by the way, ahora hablando, estamos en el episodio número 34 hoy.
Sí.
En el 1 tenías mucho más acento.
¿Tenía más acento? Sí, eso me lo tienen que comentar. Sí, sí. Tú sabes que no me doy cuenta. Yo creo que cuando igual hablo con las nenas que son ya una no, mujeres. Manduleta. Unas manganzonas ya. No me doy tanta cuenta, pero, o sea, está yendo.
La semana pasada te salió después que grabamos viendo las noticias de Argentina, ahí sí.
Ah, ok, viste, puede ser.
Pero ya, como que ya te estás volviendo puertorriqueña de este lado.
Ok. Mira, ¿hacemos una pausa y seguimos con Notilupa?
¿Cómo no?
Ok.
Démosle.
Me voy a ir a lo del PPD y las ridiculeces para después entrar en el folclore de todas las otras cosas.
All right. Okay.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos acá en Notilupa hoy haciendo como si fuese una picadera de las diferentes cositas que estuvieron pasando en estos días. Mira, licenciado.
Decime.
Te voy a contar. Mi familia tenía una foto de Luis Muñoz Marín en la pared. O sea, mi familia siempre fue del PPD. Yo me crié con Luis Muñoz Marín en la pared. Mi abuela se persignaba cuando pasaba por el frente de la foto, para que tú entiendas en lo que yo me crié, ¿entiendes? Yo iba a los
meetings. El nivel de rojo a chiote.
O sea, yo iba a los meetings con mi mamá, con bandera, con t-shirt, con todo, gritando desde chiquita.
Sí, yo te recuerdo con la pava marchando.
Me acuerdo, yo me acuerdo de las elecciones de 1980, porque yo estaba en la calle, ¿entiendes? En el Aries K marrón de mi mamá, con una bandera gritando por todos lados. Hasta que se fue la luz misteriosamente.
Y ganó Romero.
Y ganó Romero. Pero todo ese gate, yo me lo sabía bien porque el Partido Nuevo Progresista tenía una presencia bien fuerte en la política puertorriqueña. Era un partido...
Popular.
Partido Popular. Ay, perdón, Partido Popular.
Pero el Nuevo Progresista también.
También, perdona. También. El Partido Popular tenía una presencia muy fuerte en la vida cotidiana de la política de Puerto Rico. ¿Tú sabes qué? Yo llevo aquí un año y yo me paso leyendo las noticias y viendo las noticias y leyendo el periódico y yo no sé ni quiénes son los líderes del PPD actualmente. Lo sé ahora porque estuve leyendo ahora el episodio de hoy, ¿entiendes? Uh-huh. Pero no veo a nadie... del PPD, del Partido Popular, ¿cómo decirte? Encarando este próximo año electoral entregando gestión legislativa, entregando gestión de administración en municipio. ¿Qué sí, es esto?
Sí, es que, bueno, aquí...
Sé que hay un tal Jesús Manuel, no sé de dónde salió, no sé quiénes son. Yo sé quiénes son los de Victoria Ciudadana, sé quiénes son bien los de Proyecto Dignidad, sí, sé quiénes son los del PNP, no sé quiénes son los del Partido Popular. ¿Qué pasó con este partido? ¿Qué está pasando acá?
Bueno, el Partido Popular, pues eso se ha hablado, lo hemos mencionado aquí, sí, en otros lugares, el Partido Popular realmente tiene una crisis de visión. Aquí en... Bueno, yo creo que los partidos tradicionales, por eso pues me parece la emergencia de Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad.
Yo sé particularmente, quiénes son esos. Yo sé quiénes son.
Claro, pero a lo que voy. El Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista se organizaron alrededor del estatus. Bueno, como el Partido Independentista sí, también. El Partido Popular, con particularmente con Promesa, con el, ¿sabes? Pues se destapó la mentira del... Pues,
el Estado del Libre Asociado.
O al menos, si no la mentira, pues el estado de total desprestigio y abandono por parte del gobierno de nuestro socio en el ELA, Estados Unidos. Entonces, a mi modo de ver, no se ha podido recuperar del golpe y pues no hay un líder que pueda articular una visión de partido. Entonces, ha ido cayendo estrepitosamente tienen la mayoría de las alcaldías y tienen la mayoría de la legislatura.
No hay liderazgo, pero no hay liderazgo. O sea, ni veo que estén preparando cuadros políticos para abajo si es que pretenden seguir siendo un partido.
Sí, aquí, pues por ejemplo, yo siempre pensé, mínimo, cuando gana la legislatura en el 2020, gana la gobernación Pedro Pierluisi, que la gana con 33% de los votos, que es muy, pues, muy débil. Bueno, los populares tienen una mayoría relativamente, no es una mayoría absoluta en los dos cuerpos, es una mayoría pluralista, o sea, pluralista. Sí. Pero a mí...
Cuando tú dices
a mí
eso, es 50 más 1.
Que no tienen 50 más 1.
No tienen 50 más 1, porque 50 más 1 es mayor, en mi mayoría concepción absoluta. Es mayoría simple, no, para
la mayoría
mí.
Mayoría simple,
para
sí,
mí
sí.
Es simple y tres cuartos para mí es absoluta.
Ellos tienen pluralidad,
okay.
Que son más,
okay.
Pero no mitad más 1.
Okay.
Entonces, pero aún así... Me parece que todos los partidos se hubiesen abonado en alguna forma. Nunca le puse. Yo siempre pensé que ellos, a partir del 2021, iban a trabajar para ponerle presión al gobernador Pierluisi. Como mira, vamos a pasar proyectos de ley que lo presionen. Nunca los hubo.
Nada,
nunca,
o sea, ni siquiera, ni siquiera los veo siendo protagonistas de la la gestión legislativa.
Sí, sí, mira, si por ejemplo el primero, en el 2020 corrieron diciendo que iban a cambiar el código electoral. Gana el 2021, nunca presentaron un proyecto realmente para presionar al gobernador a que lo vetara. O sea, aunque porque pensaron que a ellos les convenía, ¿sabes? Que les,
claro,
conviene en el 2024.
Conviene, sí, sí.
Entonces, y así ha sido, la verdad que ha sido pues penoso, porque no hay un movimiento para presionar. O sea, si tú eres oposición, mira, tire proyectos de ley, ponga presión.
Y fíjate,
y
Jaime,
que
yo he escuchado gente que considera, o sea, creo que uno de los compañeros de PPP de Puestos para el Problema es popular.
Sí, sí, sí.
Y él, o sea, es popular, confeso, ¿cómo se llama? Que siempre yo lo escucho y siempre...
Luis Herrero.
Sí, siempre lo escucho. Y él trata de defender ahí y le pone voluntad, pero él es un comunicador, él no está dentro de las filas de liderazgo del partido.
Sí, sí, pero pues ha trabajado en campañas políticas toda su vida, pero sí, el problema, pues, no se articula una visión. Y entonces, pues, la visión del estatus se murió. El PNP sigue tratando de aglutinar con la visión de la estadidad,
sí.
Que pues,
sí.
Que la mayoría de la población me parece que prefiere esa opción.
Sí, yo también.
Entonces, creo. Pues, pero ya no le crea el PNP, pero por lo menos todavía aglutinan una masa con eso. El PPD ya realmente no aglutina a nadie con el ELA.
Y tú sabes que te voy a decir otra cosa.
Es un partido que es como un grupo de gente afiliado a una causa, pero sin causa. O sea, no hay un mission statement.
Exacto, no hay un mission statement.
No hay una misión.
Tú sabes que de mirar cómo comunican los políticos de Puerto Rico, los políticos más importantes, te tengo que decir que la única persona que yo veo comunicando gestión y preparando su campaña para el año que viene es Jennifer González. Mira lo que te estoy diciendo. O sea, te estoy hablando desde el análisis comunicacional de la política.
Bueno, ella ha sido siempre muy activa en los comunicados de prensa. Lo que pasa es que pues, cuando miras tras la, con sí, los claro, detalles, pues... Claro,
por lo menos ella dice pues, que, ella hace, o sea, que ella es la que consigue los fondos, que hizo esto, que hizo lo otro. Cuando pasó lo de la inundación, ella rápido sacó un comunicado diciendo que ella estaba dispuesta a pedir ayuda federal, si había, era necesario y demás. Pero es la única, te estoy hablando ya desde un punto de vista meramente de estrategia política, es sí, la claro. única que veo que está poniendo su candidatura... encalada en una gestión. Después
sí, claro, buena ella, mala. Ella es como una observadora independiente del gobierno, porque al fin y al cabo el partido, o sea, el gobernador es de su partido.
Sí.
Entonces, o sea, pero ella se ha mantenido, digo, me parece que eso le beneficia políticamente.
Claro.
Que ella se mantiene como un tercero, ella comenta como si ella fuera una observadora.
Una observadora y no parte del partido. No, lo que
no,
pasa es
no
que...
no parte del partido y no que es una funcionaria electa. O sea, ella fue electa. Fue presidente bueno, de la Cámara
eso,
en su momento.
De eso te iba a hablar. Lo que pasa es que ese cargo está creado en la Constitución o está creado por ley.
No estoy seguro. Me parece que por ley.
Que por ley.
Sí, claro, porque viene pues del gobierno federal. ¿Sabes? Ese es el puesto que tenemos nosotros.
Exacto.
O sea, esto viene de allá.
O sea que tú entiendes que ella dice que gestiona y no gestiona.
Pues mira, se hizo un análisis, en Los Rayos, en el programa de Los Rayos X, donde hablaron de los proyectos que ella, ¿sabes? De su autoría, que son mínimos que ha presentado en el Congreso. Y entonces, pues, aquí lo hablamos. En los esfuerzos de María, la realidad es que el Partido Demócrata con Nidia Velázquez y los representantes demócratas fueron los que realmente pusieron presión para conseguir los fondos.
Te tengo que decir que tiene un gran equipo de comunicación detrás.
Ella sí, no, yo estoy 100%
y
de acuerdo.
Y yo creo que puede llegar a ser la próxima gobernadora. Voy a anotar aquí esta fecha.
Yo también.
Pero gracias. Yo creo que puede llegar a ser la próxima gobernadora de Puerto Rico. Así que nada, vamos a tener la lupa también puesta en ella.
Y la estaremos viendo. Yo no lo dudo. Así okay. que, pero sí, aquí, pero volviendo para acabarte con sí. el Partido Popular, sí, hay una crisis. Pues de ahí viene la emergencia del Proyecto Dignidad creo que en menor grado el movimiento Victoria Ciudadana, te puedo decir, pues Juan Dalmau, su éxito vino en que se enfocó en su campaña en el 2020 más en gestión. Que en visión de estatus, porque exacto. él sabe que la independencia como estatus la mayoría de la población, y pues él se enfoca en la gestión. Entonces, Victoria Ciudadana, lo mismo, que se enfoca en gestión, para ellos el estatus no fue importante. Y Proyecto de Dignidad, que realmente
se enfoca en la moral,
es como una visión del Partido Republicano de Estados Unidos.
Okay, pero tiene, o sea, una visión.
Tiene una visión, sí, sí. Y entonces, y su visión no es el estatus. Y uh-huh. de hecho aglutinan estadistas e independentistas en su partido. Y yo conozco muchas personas que apoyan a Proyecto de Dignidad.
Sí,
y la realidad es que el estatus no les importa.
No les interesa.
Y a mí me parece eso, a mí en lo personal, me parece fantástico para Puerto Rico. Que hagamos un movimiento de partido en torno a visión de gobierno.
A visión de gobierno. Porque, bueno, no sé si ellos tienen una visión de gobierno. Yo creo que tienen una visión moralista.
Ah, bueno, yo no comulgo necesariamente con esa claro. visión, pero lo que me gusta a mí es que va moviéndose una visión post-estatus.
Exacto.
Porque, pues, por ejemplo, aquí un problema que ha tenido el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista en su historia es que, pues, por ejemplo, cuando lo comparas con la política americana, en sus partidos hay estadistas hay republicanos y hay demócratas,
sí,
o hay personas
rarísimo.
Bien liberales, bien conservadores.
Sí, sí, sí.
Porque
tiene que ver con el estatus.
Ajá,
sí.
Entonces, pues yo creo que eso en parte ha llevado a la quiebra a la quiebra que tenemos política de Puerto Rico, que personas con visiones muy distintas de lo que debe ser el gobierno.
O hablemos de proyecto de país, porque...
Claro, pero que te quiero decir, por ejemplo, gana el PNP, voy a usar un ejemplo, con mayoría, la gobernación con la legislatura. Pero entonces tienes, en esa mayoría del PNP, tienes gente bien conservadora y bien liberal, que no tienen, o sea, no comulgan con una visión para Puerto Rico.
Sí, sí, sí.
O sea, ellos, su ideal es la estadidad. ¿Cómo llegamos ahí? No sé.
No importa.
Vamos a promocionar que vamos a llegar. ¿Qué vamos a hacer mientras estamos en el gobierno? No sé. Porque, por ejemplo, pues Pedro Pierluisi, pues, mal que bien, está afiliado al Partido Demócrata de Estados Unidos. Ricardo Rosselló también. Uh-huh. Por otro lado, Jennifer González está afiliada al Partido Republicano. Luis Fortuño, que fue gobernador, también era afiliado al Partido Republicano. Entonces, tenemos esa tensión. Esa tensión de ideas de cómo correr el gobierno. Entonces no hay una continuidad, porque en los mismos partidos no hay continuidad. O sea, los mismos partidos no pueden ponerse de acuerdo en una en una visión de gobierno. Entonces, no, pues me parece que eso es parte de lo que nos ha llevado a la crisis, esa falta de la falta de total visión. ¿Sabes?
De total visión de país, es ¿sí? esa, visión de país y de sociedad que queremos.
Y a mí me parece que el país, bueno, aquí creo que lo hemos hablado al menos en privado, la situación de Puerto Rico es una que se presta para demagogos y autoritarios, sí, que propongan soluciones fáciles a problemas complejos.
No los llamemos, no los llamemos.
Yo no los quiero, así que...
Claro, no los llamemos.
Pero sí, ciertamente yo creo que aquí todavía, ¿quién va a ganar la elección del año que viene? Me parece que está por definirse, porque me parece que vamos, alguien que pueda articular una visión concreta de los problemas de los puertorriqueños y cómo plantear solucionarlo, me parece que puede ganar. Y recordemos que aquí no se requiere una mayoría para ganar.
Sí.
Con un 35% sí, que puedas ganar, creo que puedes ganar una elección.
Va a ser un año interesante el año que viene.
Sí, entonces lo que a mí me parece que el partido que tenga el líder, que tenga una visión clara, que la pueda vender al país, me parece que tiene buenas probabilidades de ganar. Y ojalá podamos tener un debate de altura el próximo año. Nosotros aquí tendremos nuestros micrófonos abiertos para cualquier candidato que quiera venir y hablar y debatir y presentar y conversar, porque pues a mí... Yo vivo aquí, yo quiero lo mejor para Puerto Rico y quiero que las personas conozcan a sus candidatos.
Y yo soy de las que vive aquí, que no quiero irme ni de vacaciones. Ya no estoy, me quiero quedar aquí amarrada a Puerto Rico.
Y bueno, aquí pueden venir. Este es un espacio donde pueden venir, los trataremos con respeto. Vamos a preguntar, vamos a hacer preguntas, pero va a ser con respeto y profesionalismo. Eso les podemos prometer.
Mira, Jaime... También estuvo pasando otra cosa que te tengo que decir, que también me sorprende. Estoy acá, hoy se llama Notilupa, Wanda se sorprende de todo. Te tengo que decir que también estoy muy sorprendida de que los casos, o sea, la justicia contra la corrupción en Puerto Rico, yo te tengo que decir que parece que funciona. Estamos esta semana con, está de licencia, ¿cómo se llama acá? De baja, de licencia, suspendido.
Suspendido.
El alcalde de Ponce, por irregularidades en temas de recaudación de fondos de campaña. Está su vicealcalde Marlene Cifre, que era su vicealcalde. Ella lo está defendiendo a capa y espada con mucha gente de la municipalidad. Hubo una conferencia de prensa y estaban todos como en bloques unidos tratando de defender la situación. También pasa que en el caso de Tata Charbonnier, una de las personas que estaba involucrada en ese gate, en ese chisme, esto es folclore político, sí, se declaró culpable, con lo cual eso parece que podría complicar a Tata Charbonnier, ¿no?
Sí, aquí voy a backpedal un poco para los que no siguen la política local puertorriqueña.
Dale.
El alcalde de Ponce es del Partido Popular, uh-huh, de los rojos que Wanda se persignaba.
Pero ya no. mi abuelita, que se llamaba Rosa María García y me cuidó tanto, la amé.
Y entonces... A él se le acusa, la verdad que es una de esas acusaciones que sí es cierto, la verdad que es vergonzoso. Él obtuvo un préstamo para su campaña de $50,000, no lo declaró y pues después a ciertos funcionarios públicos les
pidió una platita.
Les pidió dinero, les daba aparentemente, eso es lo que se rumora, la libreta del préstamo y le decía, vete al Banco Popular y págala. Uh-huh. O pedía dinero para atrás. Entonces hay empleados aparentemente que despidieron por no pagar.
Claro, porque entonces, acuérdate que son empleados que él mismo metió ahí y él se debe haber sentido con derecho a exigirle un retorno si les consiguió el trabajo.
Entonces, pues
porque eso se da mucho en la micropolítica. ¿Sí? Bueno, en la macro también, ¿sí? Pero en las gestiones pequeñas. Entonces, porque son como lugares feudales también.
Sí, entonces pues aquí pues él ganó en el 2020 por primera vez y entonces pues su campaña para ganar hizo esto. A él lo acusan aquí en Puerto Rico, lo acusa el FEI, que ya tenemos dos episodios discutiendo el FEI. A él le encontraron causa para arresto por 4 delitos, dos de enriquecimiento ilícito, que tienen una pena de cárcel de 8 años cada una, y por 2 delitos de la violación a la ley de ética gubernamental.
Básicamente
y electoral, mal cumplimiento del deber.
Sí.
Entonces...
Este es el marido de la primera dama de Ponce, que también hemos hablado mucho de ella.
Sí, que hablaste
una,
mucho de
que
ella.
Es una persona bastante violenta con todo lo que ella entiende que no es normativo, ¿no?
Sí. Entonces, por otro lado, Tata Charbonnier era una legisladora del Partido Nuevo Progresista. A ella se le acusa ella lo que hizo fue, en vez de con la campaña, ella le inflaba el sueldo a sus empleados en la oficina legislativa y a cambio de que le devolvieran un dinerito a ella.
Una platita.
Entonces, están acusados ella, su esposo y su hijo por beneficiarse del esquema. Ha habido dos empleados que ya se han declarado culpables de que aceptaban los aumentos y le pagaban el dinero. Hubo un tercer empleado que nunca lo acusaron, pero está cooperando con la Fiscalía Federal, porque este sí es un delito federal. Y ella no es la primera representante del Partido Nuevo Progresista que hace este esquema. Uno de los... El legislador ciego que hablamos hace unos meses del Partido Nuevo Progresista fue convicto por este mismo, mismo esquema.
Jaime, si tú fueses... ¿Tú haces penal?
No, yo no.
Tú no haces penal, pero algo sabes. O sea,
he trabajado derecho penal, pero si tú fueses, no llevo caso
si
penal.
Si tú fueses el abogado defensor de los empleados que pasaban la platita, ¿a ti no te parece que ellos fueron víctimas de un esquema de poder que tenían sobre ellos?
Claro, yo creo que ahí...
Tiene que haber un atenuante.
Sí, bueno, ahora por declararse culpable van a tener un atenuante. Me imagino que la que se declaró culpable primero... Bueno, pero tienes al que nunca acusaron. Ahí tiene, ese hizo un buen deal.
Pero
no
son
lo acusaron.
Víctimas. Son tú tienes que vos un alcalde te pone a trabajar, ¿ok? Y te pide un retorno. ¿Qué tú vas a hacer?
Pues mira, se
¿Tú,
supone...
¿Tú me entiendes lo que sí, te sí, digo? Sí, o sea, sí, hay un abuso de poder.
Hay un desbalance de poder, ciertamente. La ley no le importa.
No le importa.
A la ley no le importa. Entonces, pues al tú hacer los pagos mensualmente, te convertiste en cómplice. Uh-huh. Yo entiendo que había una posición, un desbalance, que ella es una víctima. Esas personas son víctimas porque pues eran empleados, ganaban mucho menos.
¿Qué vas
de hecho,
a hacer?
Uno ganaba 800 y empezó con $800. Exacto. Según la acusación, terminó ganando $2,900 y tenía que dar una tajada de ese aumento alegadamente, porque todavía no lo han probado,
sí.
A Tata Charbonnier, y que aparentemente se lo pasaba a la familia.
Todo esto por ATH Móvil.
Sí, transferencia para los que vienen de Estados Unidos, digamos que por Venmo.
Por Venmo.
O PayPal.
PayPal, sí. Todo, o sea, cuestión de dejar registrado. Acá yo no estoy diciendo a nadie que comete un ilícito, ni un crimen, ni un delito, pero nada, cuestión que lo dejaban bien registrado.
Bueno, yo le voy a decir, ¿usted va a cometer un delito? Por favor.
No lo haga por PayPal.
No lo haga. Entonces...
Todo cash.
Sí, y mucho menos que le escriben la línea para que... A mí, claro. Gracias por el sueldo. Devolución de sueldo.
Devolución de sueldo, hermoso.
No lo haga, hágale... Yo no soy criminalista, pero hágale la vida más fácil a su abogado criminalista. No haga eso porque si lo hace, no hay break.
Pero anyway, a lo que voy es... O sea, porque lo que yo he visto esquemas de corrupción tan grandes que, o sea, acá estamos hablando de $1,000, $1,000, $1,000... Y la justicia se ocupa de eso.
Bueno, al menos se está ocupando de estos casos pequeños, porque todavía tenemos pues, los casos de... Bueno, vemos las construcciones ilegales que se hicieron en Salinas, que se han hecho en Rincón.
Obvio, pero si se ocupa de lo pequeño, se va a ocupar de lo grande.
Quisiéramos pensar, y aquí pues ya hemos hablado de eso, que aquí principalmente se ha federalizado la justicia. Uh-huh. Y pues eso lo hablamos en los capítulos del FEI. Aquí pues, volviendo al Partido Popular... El líder del partido, que es Jesús Manuel Ortiz, que parece que hasta ahora...
El que yo no sé quién es.
El que perfila... ganó por 100 votos la contienda para ser presidente del partido y ahora se perfila como el líder para la gobernación. Pues su discurso para... Donde suspendió al alcalde de sus funciones dentro del partido, que me parece lo correcto.
No, está bien.
Pues empezó su mensaje tirándole fango al FEI. Como diciendo, el FEI es pésimo. Veremos, es politizado. Pero veremos qué puede probar aquí. Entonces, medio lo le tiró a su acusador.
Es tan complicado, ¿sabes? Porque si yo soy del FEI, yo te busco hasta las grabaciones de la gente entrando al banco a hacer los pagos.
Este es un caso bien sencillo, porque hubo un préstamo.
Hubo un préstamo, todo registrado,
está,
mi gente.
Está todo registrado. Habría que ver si pagaban cash. Bueno, ya ahí sería la palabra de las personas que presuntamente hicieron los pagos.
Pero este es un caso...
Pero si entraron al banco, como se dice, ajá, va a haber prueba de las cámaras de video del banco. Así que
como mínimo. Ay.
Así que, mire, la verdad que si esto es cierto, mire, un delito que, por favor. Ah, aparte que este señor era un médico, un profesional de muchos años exitoso, que según se dice tenía mucho dinero, y por un préstamo de $50,000 para su campaña, pues está ganando pasar a la vejez de su vida en la cárcel.
Sí.
O sea, un caso, si esto es cierto, esto debe ser un slam dunk. O sea, si esto es cierto, este caso es un igual que el de Tata Charbonnier, son un slam dunk para la fiscalía.
Sí.
No, pero no hay tú sabes que no debiera haber cómo perderlo. Sí,
yo lo que también pienso es que igual a mí me gusta que no hemos perdido la capacidad de sorprendernos frente a cosas ni siquiera pequeñas. Y eso es bueno, Jaime.
Sí, porque
en otros países ya directamente algo así sería algo que pasa por el costado, por el monto. Es más, yo creo que ni se investiga por el monto.
Claro, este caso de los 50,000 del alcalde de Ponce, yo creo que en muchos lugares, yo viví en muchos países, sí, que pues había, claro, había mucha corrupción. Yo pienso que este tipo de casos ni se investiga porque por el monto.
Aunque hayan casos de corrupción, yo creo que lo positivo que podemos ver de eso es que no nos resignamos y que no nos no nos acostumbramos a que eso está bien. O sea, se investiga.
Sí, yo quisiera
pensar
que
sí. Por lo menos eso es lo que veo desde afuera.
Sí, por lo menos hay molestia en la población.
En la población.
Así que, y queremos que eso continúe. Yo aquí pues lo seguiremos haciendo. A mí, 50,000, 50 millones o $100 es robo. Yo entiendo que ahí hubo extorsión. O sea, porque estás extorsionando a tus empleados a que te paguen.
Sí, no, aparte, es una violencia también
laboral.
Laboral, porque los pones en una posición, hay un desequilibrio de poder muy grande.
Sí, yo diría que es un acoso, como un tipo, un acoso laboral.
Sí, sí, sí.
Un acoso laboral, amenaza, extorsión.
Extorsión.
Y pues enriquecimiento ilícito.
También.
Porque sacaste el préstamo, claro, tú a nivel personal y no lo pagaste.
O no.
Entonces, lo
que tú recibes del retorno de devolución de sueldo también te lo estás enriqueciendo sin causa, o sea, ilícitamente.
Sí, sí, pues enriquecimiento, me parece que se dan los elementos de enriquecimiento ilícito aquí.
Así
si
que
se
nada,
puede, bueno, si los hechos son ciertos.
Pasaron un montón de cosas entonces esta semana, aquí como han podido ver.
Sí,
tuvimos así un popurrísimo hoy.
Y hubo Halloween.
Y estuvo Halloween. Tú sabes que también me llamó la atención. Bueno, ya, ok, que te podría decir que es una festividad que no tiene que ver con nosotros y bla, bla, bla. No voy a entrar en eso. Te tengo que decir que en la UPI, yo estuve todo el martes en la UPR. Y yo era la única que no estaba disfrazada. O sea, yo estoy trabajando en la biblioteca, llegué a la biblioteca y la bibliotecaria estaba disfrazada, la gente de limpieza estaba disfrazada, el de seguridad estaba disfrazado. O sea, nadie me avisó que en Puerto Rico,
el mundo se vestía
el 31 de diciembre, todo el mundo tenía que disfrazado al trabajo. Nadie me avisó, ¿entiendes? Yo era la única zángana que no estaba disfrazada de nada. O sea, no tenía nada que ponerme.
Bueno, te disfrazaste de estudiante.
De estudiante y de investigadora. Pero en serio, o sea, hubo mucho, la gente como que, yo creo que también tiene que ver con que hemos pasado tantas cosas que la gente quiere, si ve posibilidad de fiesta, lo quiere disfrutar.
Claro, bueno.
¿Tú hiciste algo en Halloween?
Yo me disfracé de notario.
De notario. Pero te digo que la gente, yo no estoy hablando de niños y niñas, porque en Puerto Rico casi ya no hay niños y niñas.
Y los adultos son los que
estoy hablando de adultos, la gente estaba muy pompeada, estaban súper disfrazados, sí, sí. Pero estaba, o sea, todo bien, o sea, ¿cómo decir? Con mucha sofisticación.
Elaborado,
muy sofisticado. Así que nada, por lo menos tenemos eso, ya definitivamente entramos en Navidades, creo. O sea, ¿cómo es esto? ¿Ya se empiezan las Navidades el 31 de octubre?
Hoy estuve yo trabajando en una oficina y allí montaron el árbol.
Exacto.
Así que el martes lo montaron, de hecho.
Así que estamos, queridos luperos, estamos en Puerto Rico, estamos oficialmente en las Navidades.
Ya estamos, mándenos coquitos, escríbanos. Sí. Si tiene un buen coquito para darnos, escríbanos La Lupa PR en nuestras redes sociales, Facebook, Threads, Instagram, Twitter y más todo. En La Lupa PR, díganos, tengo coquito.
Tengo coquito.
Gracias.
Y nos avisan. Jaime, ¿quieres decir algo más?
No, ya hemos dicho bastante.
Hablando como unas cotorras.
Ya hablamos bastante.
Está bien. Muchas gracias a todos por escucharnos. Jaime, gracias por compartir este espacio conmigo.
Gracias a ti, Wanda, y gracias a todos los que nos escuchan, porque lo hacemos por ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta luego.